Buenas noches, estimados hermanos y amigos. Estamos de nuevo en el programa Tertulia Teológica, un programa original de la Iglesia Cristiana El Redentor, donde estaremos hablando de diferentes temas teológicos. En este tiempo estamos hablando acerca de la historia del cristianismo. El lunes anterior estuvimos hablando de cómo se desarrolla la Iglesia, del por qué es importante el estudio de los padres apostólicos, y vamos a tratar de seguir profundizando en estos temas, y particularmente en los padres apostólicos, hablando acerca de Clemente, aunque iniciamos un poco hablando de él, de su carta, de su escrito, de las copias de sus escritos y algunos datos importantes en relación a esto. Con nosotros de nuevo nos acompaña el hermano Joel Zartman, que está haciendo su doctorado en Historia del Cristianismo en el seminario de Westminster. Damos gracias al Señor porque nos acompaña y podemos profundizar en todos estos temas de historia y teología cristiana. Hermano Joel, buenas noches.
Buenas noches, Helbert.
Hermano Joel, entonces, ¿en qué habíamos quedado?
Entonces, estábamos hablando de Primera Clemente, dimos unos datos acerca del escrito, que es una carta de la Iglesia de Roma a la Iglesia en Corinto, y habíamos llegado al punto donde íbamos a hablar acerca de la ocasión, porque escriben esta carta. Entonces, si quieres, arrancamos por ahí.
Claro que sí, hermano, por favor, siga.
Entonces, ¿por qué escribieron esta carta? ¿Por qué la iglesia en Roma decidió escribirle esta carta tan larga de, ¿cuánto dijimos? De como 65 capítulos a sus hermanos en Corinto. Esta era la ocasión. Los corintos habían tomado todos sus líderes, todo el pastor, tenían ancianos, tenían diáconos, toda posición de líder, y los quitaron y los reemplazaron completamente. Esto es lo que se les dio por hacer en Corinto. No sabemos por qué exactamente hicieron esto, pero uno puede suponer, ¿verdad? ¿Cómo, por qué se les da por quitar a todo el liderazgo? Pues que alguien quiere cambiar de liderazgo y poner otros que son más, que les traten más como ellos esperan. No sé qué exactamente buscaban, pero algo así. Entonces quitaron todos sus líderes, los que habían puesto, y la iglesia de Roma les escribió acerca de lo que habían hecho para exhortarles a cambiar su plan, a poner de nuevo los antiguos líderes y quitar a estos nuevos que habían los habían reemplazado, porque ellos les recordaron, los romanos les recordaron a los corintios, que el orden y el liderazgo en la iglesia que ellos tenían tenía su forma regular, su forma bíblica de ser. Los apóstoles lo habían predicado. Ellos habían hecho lo que Cristo mandó, ellos creían que así lo había mandado Cristo, la forma en que habían puesto sus líderes originales era según lo que mandó Cristo. El Espíritu Santo acompañó el proceso, o sea, fue ratificado por el Espíritu Santo cuando primero pusieron esos líderes. Y entonces ellos les dicen que en las Escrituras confirmó también, o sea, tienen un pasaje de Isaías donde habla de los obispos y los diáconos, pastores y diáconos. Y dice, la escritura dice que estos son los que deben ser encargados, los líderes en la iglesia. Entonces, a base de la escritura, lo que Cristo ha mandado, lo que el Espíritu Santo ha acompañado y lo que los apóstoles han predicado, están esos líderes que ustedes quitaron. Y ellos le dijeron, eso no está bien. No deben quitarlos simplemente porque no les gustan. Solo se pueden quitar si cometen un pecado o hacen algo grave. O sea, no es porque simplemente no les parezca que deben tener la autoridad ya, que se cambian todos los líderes. Entonces esa es la situación. Y lo que hacen los romanos, les recuerdan que hay un proceso que los que están bien puestos según los procesos regulares de la iglesia tienen la autoridad de estar entonces que viene de Dios, porque se hacen las cosas según lo que manda la Biblia, según lo que Cristo, los apóstoles han dicho, según lo que el Espíritu Santo obra a través de la congregación. Entonces no hay que quitarlos, sin buena razón.
Entonces eso, la iglesia digamos que lo que hace es, digamos, determinar situaciones según sus criterios emocionales, no realmente con una convicción clara, sino lo que piensan que es. Entonces hay un liderazgo y simplemente les pareció que el liderazgo no era el más apropiado, no por algo que tuviesen de claridad, sino simplemente por una circunstancia emocional. ¿Es lo que estoy entiendo? ¿Lo que estoy entendiendo?
Sí, no estoy seguro qué exactamente quieres decir con circunstancia emocional, pero, o sea, los corintios...
Por gusto.
Sí.
Exacto, por gusto, o sea, les parecía correcto. Digamos que no había una evidencia clara de pecado en liderazgo, pero simplemente gustos eran, les parecía bien, les parecía regular, a algunos le caían bien, les parecía que les faltaban ciertas actitudes según sus criterios emocionales, y entonces determinan mejor cambiarlo, pero no hay una estructura clara, o mejor, no hay una situación clara bíblicamente establecida para cambiarlos.
Sí, no había buena razón. Entonces ellos o se aburrieron o se cansaron o algo y los cambiaron, los quitaron a todos sin realmente tener buena razón para hacerlo. Entonces eso es lo que hacen los romanos, les escriben y les dicen, es que así no se hacen las cosas en la iglesia de Dios. Y les exhortan a quitar los reemplazos y restaurar a los primeros. Y someterse sobriamente a su liderazgo.
Pero básicamente es una situación difícil, ¿no? Porque ya la iglesia entra en unos conflictos interpersonales y al traer de nuevo a los que ellos mismos se echaron, pareciera que es complicado para la misma iglesia y sí necesitan tener, digamos, un apoyo más claro en su concepto espiritual, y se necesita cierta madurez espiritual para salir de un conflicto así, ¿no? Y eso lo vemos todos los días en las iglesias, pues las iglesias nuestras, que sí es difícil a veces, digamos, tener paciencia con un pastor que lleva muchos años en una congregación y que de pronto lo saque y después que regrese, de alguna manera ahí ya se crean ciertos resentimientos de la razón inicial porque lo sacaron, que hemos visto que no era una razón, digamos, bíblica. Sí. Entonces creo que ya hay en esta iglesia ya había una situación difícil para comenzar, ¿cierto, hermano Joel?
Tiene que ser así, y sabemos que la iglesia en Corintio, era difícil también para el apóstol Pablo, cuando él escribió, hace que esta carta se escribe en los fines de los años 90 y los de los Corintios creo que se escriben en los años 50 o 60, algo así. Sí. Entonces, 30 años después, pues todavía van a tener muchas de las mismas personas, ¿verdad? Y eran una congregación no muy fácil, que hacían cosas un poco locas de vez en cuando. Y por este dato en esta carta sabemos de otra cosa medio loca que hicieron. Y sí, es una situación difícil. Pero lo que dicen los romanos es, lo mejor es que pongan los líderes que se han establecido ya desde hace un tiempo, porque lo hicieron en forma regular y hay que observar las cosas como las manda la escritura y manejar así la situación. Nos hace pensar, ¿verdad?, que de pronto fueron estos líderes que sacaron, que escribieron a Roma y dijeron, mándenos una carta para ayudarnos con esta situación de esta gente. A ver si ustedes le dicen algo, si nos ayuda para recuperar. Era un problema. También vamos a ver si uno lee...
Puede parecer incontrolable, ¿no? Es decir, colabórenos porque aquí hemos tratado de solucionar y llegar a acuerdos y pareciera que no se puede llegar a nada, ¿no? Entonces, de alguna manera, escriban algo, colabórenos a ver si esta gente entra en razón. Eso puede pasar en una congregación. La congregación a veces no respeta a su pastor o a sus pastores en el hecho de una iglesia plural, y pueden empezar con una actitud rebelde, pero en su interior o en su conciencia pueden pensar que están haciendo lo correcto. Al pensar que están haciendo lo correcto, pueden hacerle guerra de alguna manera al pastor. Sale el pastor o el pastor entra mejor a mediar y no se puede llegar a ninguna solución porque los criterios ya están determinados. Creo que pudo haber sido esta situación ahí, ¿no?
Sí, sí. Lo que pasa, yo creo, algo que yo creo ayudaría en esta situación, no sé cómo salió la situación, si se resolvió o qué pasó, pero algo que ayuda es que también la gente que hace un cambio así abrupto, pues también se cansa de los que ellos ponen. Si uno hace las cosas según sus ganas, pues cuando les cambia el parecer, cuando tienen ganas de otra cosa, pues van a otra cosa. Eso no conduce al bien, pero si hacen las cosas según lo que debe ser, tienen una buena forma regular de hacer las cosas, están mirando en la Biblia para tomar de ahí su ejemplo, pues se puede seguir adelante. Yo creo que eso le da ventaja a los antiguos líderes en esta situación. O sea, ¿qué tipo de líderes son estos que se ponen, o sea, se ofrecen para tomar el lugar de los que están bien establecidos y reemplazarlos? ¿Qué tipo de liderazgo dan ese tipo de gente? ¿Cómo ayudan a la congregación? ¿Cómo las guían? Mejor estos corintios regresan con sus antiguos líderes que ya con paciencia llevan mucho tiempo con ellos en sus problemas.
Es el dilema de la gente con la expectativa de lo novedoso, ¿no?
Sí.
De pronto con la expectativa de este va a ser mejor. A veces se valora más al desconocido en una congregación que al conocido. Alguna vez tuve la experiencia de hablar del Día del Señor. Duré como 3 meses en nuestra congregación hablando del Día del Señor. Y bueno, algunas personas asimilaron las enseñanzas. Pero algún día vino un invitado. El invitado habló del Día del Señor. Y algunas personas me dijeron, impresionante, hermano, impresionante, qué cosa, así es que se debe guardar el Día del Señor. Entonces, a veces la novedad genera una expectativa en la iglesia, ¿no? Y cuando esa expectativa se va, volvemos a lo mismo, a la rutina. Y la rutina en sí misma no es mala, realmente eso es lo que determina al creyente, ¿no? Por eso es que estas iglesias o movimientos carismáticos constantemente van cambiando sus formas de hacer las cosas para que la gente salga de esa rutina, porque si se meten en una rutina, pues se van saliendo y buscan tratar de cambiar de rutina porque siempre van a terminar de nuevo metidos en una rutina. Y salen, vuelven, y se inventan otra cosa, vuelven a la rutina, se inventan otra cosa y así constantemente y finalmente tratan de distraerlos, pero la gente sale, entra otras personas, salen otras personas. Esa es la condición de los hombres a veces que tenemos en la expectativa de otros. Yo me imagino que aquí la situación era muy parecida, ¿cierto, hermano?
Sí, puede ser. Estuve hablando hoy con unos compañeros en el seminario, es un seminario presbiteriano. Entonces, hay varias denominaciones presbiterianas y ellos estaban hablando de dónde quieren acabar, con cuál se van a ir, que esta tienen aquí denominaciones presbiterianas que ponen pastoras, ordenan mujeres, y ellos no están de acuerdo, pero dicen, bueno, es que en esta pues voy a tener más oportunidades, y la cosa es que si se pueden extraviar por buscar tener más cosas, pero también se pueden extraviar buscando algo muy perfecto, siempre buscando la perfección y no la hallan en ningún lado. Y en algún lado tienen que caer y ponerse a trabajar. Y quizás era así con estos corintios. Estaban buscando algo un poco más perfecto y quitaron a sus líderes y pusieron otros. Y los romanos que eran, parece que tenían mucho, cuando ellos hablaban, los corintios les escuchaban, quizás por eso les escribieron la carta. Pues les dijeron que así no les iba a funcionar. Entonces podemos hacer la pregunta, ¿qué aprendemos de esta carta si la leemos? Porque dije que la pueden buscar en línea, la primera carta de Clemente, la pueden leer. Es larga, pero contiene varias cosas. Una cosa que aprendemos para la historia es que la iglesia romana parece que gozaba de madurez y era bien centrada. Hace las cosas bien, dice las cosas muy bien en esta carta y nos enseña que por eso llega a ser preeminente esta iglesia en Roma. Sí tenía madurez y gente que podía pensar sobriamente. La iglesia en Corinto no llegó jamás a ser de mucha influencia con las otras iglesias, parece, según la historia. Pero la de Roma sí lo llegó a ser. Se responsabilizaban en Roma por sus otros hermanos y se conocían, o sea, se podían mandar cartas, sabían cuál era la situación. Entonces sí habían conexiones entre las iglesias establecidas en ese primer siglo.
¿Podemos ver entonces iglesias desde el comienzo? A ver, pensamos que el cristianismo pues está en proceso de madurar en su teología sistemática. Pero hay grupos de iglesias, hay varias iglesias en diferentes lugares y algunas tenían unas características de madurez evidentes en relación a otras.
Sí.
Y estas que eran más maduras, por así decirlo de alguna manera, asesoraban a las iglesias que estaban en su desarrollo. Aunque el problema básicamente era que la doctrina, pues, no tenía todavía la claridad porque la doctrina era muy simple, era muy sencilla, ¿verdad? Es decir, básicamente Cristo como Salvador, la deidad, y bueno, y la deidad todavía de Jesús era un problema polémico ahí, ¿no? Y el desarrollo de la eclesiología. Al no tener esos parámetros, digamos, el desarrollo de la eclesiología con tanta claridad, se presentaban dentro de la iglesia, de las diferentes iglesias, circunstancias de mucha dificultad, ¿verdad, hermano Joel?
Sí, algo así. Yo no diría que, bueno, se puede decir que asesoraban. Lo que me parece es que se enteraban y se buscaban ayudar, aunque no sé qué tan, o sea, no es como si una iglesia predominaba sobre la otra. Llegó a predominar la iglesia romana. Llegaron en varios sitios geográficos a dominar unas iglesias, ser como más a la que se miraba como para liderazgo más en ciertos tiempos de conflicto. Pero sí, lo que se ve aquí es un problema de la eclesiología, de cómo hacían las cosas según la política de la iglesia, según lo que habían enseñado los apóstoles, según lo que confirmaban las escrituras, y en este caso son las escrituras del Antiguo Testamento de donde toman la autoridad, alguno de los pasajes que sacan. Entonces, eso de la autoridad y la estructura que habían puesto los apóstoles viene a ser muy importante para mantener el orden, también para mantener en el siglo que sigue la buena enseñanza. Eso va a ser muy, muy importante. Vamos a ver cuando lleguemos a Ignacio, que él habla mucho de someterse a los que están enseñando con buena autoridad en la iglesia, porque si no, se pueden meter toda clase de personas a enseñar lo que no es, que ya está disparándose en el segundo siglo. También vemos que en esta carta, la cuarta cosa y la última cosa que tengo aquí que aprendemos es que el Antiguo Testamento y la enseñanza apostólica eran las autoridades, ¿sí? Lo que está escrito en el Antiguo Testamento, lo que saben que hayan enseñado los apóstoles son cosas parejas, cosas en par, cosas con la misma autoridad. Entonces eso es todo lo que tengo acerca de Clemente. ¿Tienes otra observación o comentario o seguimos a Segunda Clemente? Como no oigo nada de este lado, voy a seguir con Segunda Clemente.
Ah, hermano, algunos hermanos, nos dice un hermano, el hermano Aridio, dice que las iglesias carismáticas es como una puerta giratoria. Así como la gente sale, llegan nuevos. Pues en relación al comentario que habíamos dado en algún momento, ¿no? Y básicamente es eso. La carta lo que pretende entonces es traer luz a los hermanos de Corintio, ¿verdad? Luz de una eclesiología que estuviese más acorde a las escrituras y no tanto a sus experiencias personales,
sí,
a lo que ellos consideren correcto o incorrecto, que es donde está el problema, ¿no? Cuando mi experiencia personal va por encima de las escrituras, entonces, pues, los cambios, las ideas, los pensamientos, y eso es una cosa que vemos hasta hoy en día, ¿no? Seguimos con esa misma lucha, seguimos con esa misma circunstancia, y casi que necesitamos regresar al fundamento, como usted decía, hermano Joel, al fundamento apostólico, porque ese es el que determina realmente el criterio del deber ser.
Sí.
Porque seguimos haciendo las cosas según nuestro parecer, pues la iglesia siempre va a estar en esa misma dinámica. Con conflicto interno, con conflicto con sus líderes, retomando, llegando, simplemente basándose en sus experiencias y no en lo que dicen las escrituras.
Sí, y eso me recuerda aquí una cosa que no se menciona, pero que es importante, es no solo tienen la enseñanza apostólica, ¿sí? Eso es lo que tienen ellos. Ellos saben lo que enseñaron los apóstoles, no tienen que luchar acerca de eso. Nosotros tenemos la Biblia, pero la tenemos que interpretar, ¿sí? Tenemos que decir, esto es lo que está diciendo la Biblia acerca de la política. Y hay diferencias. Los presbiterianos tienen diferencias, los anglicanos lo hacen de forma distinta, nosotros los bautistas tenemos una forma de entender lo que dice la Biblia. Y aquí es donde es importante una confesión, un escrito. ¿Por qué? Porque si no lo tienes, todavía vas a interpretar la Biblia, pero ya no sabe la gente, o sea, con qué medirlo. Si tienes la confesión, sabemos con qué compararlo, con qué decir, esto es lo que dice, esto es lo que se enseña. Y eso ayuda a que haya esta forma regular de hacer las cosas que se está presentando en esta situación, en esta carta. La gente estaba haciendo como les parecía. Nosotros lo podemos evitar teniendo esas cosas en la confesión, teniendo los documentos de la iglesia que nos dicen, esto es lo que creemos que dice la Biblia acerca de cómo se van a hacer las cosas, para que no lo hagamos como se nos parezca en dada situación, solo por...
Definitivamente, hermano, así es. Nosotros somos y creemos que las escrituras es la máxima autoridad, pero hay una confesión de fe, y esa confesión es importante. Esa confesión hace que no estemos buscando a ver quién nos da una palabra nueva.
Sí.
Hace que nosotros no estemos buscando un apóstol o un líder máximo que nos diga cómo deben de ser las cosas, sino que nuestras iglesias locales como bautistas y en su carácter independiente, en la misma autoridad congregacional, como congregacionalistas, digamos que tenemos una forma de ser, una forma de hacer y una estructura teológica confesional. Y tenemos los parámetros que debemos hacer como iglesia, es decir, tenemos que predicar el evangelio, predicar a Cristo, estar pendientes de la iglesia local en sus diferentes manifestaciones o cómo se va desarrollando, pero no estamos como buscando a ver quién nos da esa palabra que nos va a sacar o nos va a arreglar el problema, por ejemplo, cómo hacer para crecer. Entonces busquemos a ver quién nos da los métodos de crecimiento. O cómo hacer para que la gente salga de las situaciones pecaminosas y corra a ver qué nueva charla, qué nueva enseñanza hay. Porque sabemos que es Cristo y tenemos un razonamiento en la teología sistemática.
Sí, así es.
Hermano Joel, una pregunta. En el siglo VI, cuando Constantino decretó la libertad de la iglesia cristiana, ¿se puede decir que la iglesia se volvió una institución política y religiosa? Perdón, en el siglo IV.
Sí, en el IV. Se puede decir eso, sí. Vamos a hablar de eso cuando lleguemos a ese punto en nuestra cronología, porque es un suceso importante. Es un suceso que para John Owen, regresando a John Owen, fue muy importante para su congregacionalismo. Él pensó que cuando Constantino hizo esa declaración, hizo un gran daño a la iglesia, que antes se manejaba mejor, y él le metió como la estructura del gobierno y mezcló la iglesia con el Estado, y no fue bueno. Pero podemos comentar mejor esa situación cuando en nuestra cronología lleguemos a ese punto en el siglo IV. Todavía no hemos salido del primer siglo, así que mejor dejemos más de eso para ese tiempo.
Claro que sí, hermano. Sigamos entonces.
Entonces, lo que sigue es Segunda Clemente. Y se llama Segunda Clemente no porque sabemos quién lo escribió. No sabemos quién lo escribió. Pero el manuscrito se encuentra pegadito al de Primera Clemente en el mismo antiguo tomo del siglo VI, años 500. Entonces, originalmente se cree que es del año 100, entonces ya vamos dando la vuelta al segundo siglo, el año 100 después de Cristo, aunque no se sabe casi nada del escrito. Es un sermón, es de los más antiguos que hay, que tenemos. Yo creo que la epístola a los Hebreos es un sermón también, entonces sería más antiguo. Y este de Segunda Clemente contiene 20 capítulos. Trata 5 cosas que puedo mencionar. Empieza diciendo que debemos de pensar de Cristo como pensamos de Dios, como juez de todos. Esas son las primeras cosas que dice este antiguo sermón. Y es un poco raro porque nosotros no hablamos así. No decimos a la gente cuando estamos predicando, debes pensar de Cristo como piensas de Dios. Decimos, Cristo es Dios. ¿Cómo que vamos a pensar como de Él como pensamos de Dios? Entonces vemos que tienen una forma de hablar que no es como nosotros hablamos. Esta persona sí tienen buenos conceptos de la Trinidad, pero esta persona aquí no las tiene bien claras. No tiene el mismo idioma teológico que nosotros ahora manejamos. Y vamos a ver a través de los siglos, especialmente en el cuarto y quinto siglo, que hay mucha controversia acerca de la doctrina de la Trinidad y cómo hablamos de Cristo y cómo hablamos de Dios. La epístola también trata la vida cristiana, el buen comportamiento, habla del arrepentimiento. Tiene una sección que habla de la importancia de la carne física, o sea, de nuestro cuerpo, que es algo que no dejaremos de tener, que hay una resurrección del cuerpo, y parece, eso nos dice que en ese tiempo ya están teniendo problemas con los que dicen que niegan la resurrección del cuerpo. Tienen una influencia que les dice que el cuerpo, pues, lo vamos a dejar atrás, vamos a ser espíritus.
Luego, el gnosticismo, ¿verdad, hermano?
Es algo así, no sé si es gnosticismo o docetismo. Cuando lleguemos a Ignacio, él va a decir que hay gente, la gente que cree que uno no va a tener cuerpo, creen que van a existir como demonios, que eso no está bien.
La primera parte, cuando nos habla de que no habla como nosotros, puede decir que esta segunda carta haya tenido una influencia sectaria.
No se sabe casi nada de la carta. Yo no creo, me parece ortodoxa, pero la gente lo examina muy con mucho detalle, ¿verdad? Y todas las palabras y esto de dónde salió. Entonces puede que cuando lo escudriñen así, encuentren cosas así. Pero lo dudo, me parece que esto es claro que las iglesias son diferentes, ¿verdad? Y un énfasis que uno hace en una iglesia que es buena se puede llevar a algo después que resulta en algo más grave que lleve a un error en 50 años, algo así.
Es verdad.
Podría ser. Entonces, esas son tres. La cuarta es, en dos ocasiones, en esta carta, tiene algo extraño que cita escritos autoritativos que no conocemos. Una es una obra profética, una profecía que simplemente no la podemos ubicar en nada de lo que conocemos en las profecías canónicas. Y otra es que contiene un dicho de Cristo y nosotros no tenemos ese dicho en las Escrituras. Cristo dijo mucho más de lo que se escribió. Eso nos dice el mismo apóstol Juan en su Evangelio. Entonces, esta epístola de Segunda Clemente parece que tiene algo de la tradición oral que nosotros ya desconocemos porque se perdió. Bueno, quizás es algo, no se sabe. Y como este escrito no es canónico, no es palabra de Dios, es un documento histórico, pues no sabemos si sí o no es de verdad un dicho de Cristo. Contiene un dicho que atribuye a Cristo. Pero nos recuerda que esta obra es misteriosa, que viene de un tiempo que casi no conocemos qué hacían.
Pero este dicho, ajá, es de alguna manera un dicho o las palabras que dice, los escritos autoritativos que cita, de alguna manera pueden estar en contra de lo que creemos en el desarrollo de la teología o simplemente no hacen alguna afectación a nuestras creencias.
No, sí, no influyen. Él dice, Cristo dijo eso y no me acuerdo exactamente cuál es el dicho, no lo tengo aquí a la mano, pero lo que dice, pues, es bueno, no es contrario a nada, es algo que pudo haber sido dicho por Cristo, solo que no lo tenemos confirmado.
Este escrito de Segunda de Clemente, escrito misterioso, como nos acaba de enseñar el hermano Joel, ¿de alguna manera puede afirmar alguna concepción doctrinal que nosotros tengamos como falsa? Es decir, ¿el escrito de Segunda Clemente puede afirmar la Iglesia Católica, por ejemplo? Pues la Iglesia Católica se basa mucho en los padres apostólicos para afirmar que son la Iglesia, pues, de original, por decirlo de alguna manera.
Pues no sé si se apoyen tanto. Ellos los estudian, pero no sé qué tanto apoyo hay para ellos en los padres apostólicos. Pero parte de eso no necesitan apoyo, porque la Iglesia Católica cree que la Iglesia se fue desarrollando y fue añadiendo, y eso es parte de cómo ellos conciben de la Iglesia. O sea, no regresan a la institución de la Iglesia como lo hacen los reformados. Quieren reformar regresando a lo que fue originalmente en el Nuevo Testamento, ¿verdad? La Iglesia Católica no tiene ese concepto. La Iglesia sigue creciendo, sigue acumulando, sigue añadiendo tradiciones. Estas tradiciones, dicen, con tal de que no estén en conflicto, se pueden agregar. Entonces no necesitan que la Iglesia, los padres apostólicos, sean muy distintos para que les confirmen sus prácticas. Eso se van agregando a través de los años con otras cosas.
Por eso mismo no importa aún si la Biblia, a veces ellos pueden dar toda una teología tomada de la teología liberal en relación a que la Biblia no tiene autoridad. Ellos tienen dos pies, ¿no? Su peso institucional está sobre dos pies. Uno que es la Biblia y la tradición. Entonces digamos que si la Biblia consideran que no es autoridad, pues no importa porque tienen el otro pie que es la tradición. Y si la tradición, digamos, tampoco es autoridad, pues como la tradición se va modificando y va cambiando, pues finalmente tampoco importa, ¿no?
Sí, para ellos la Iglesia es una tradición viva. O sea, lo que hacen los cardenales y las pronunciaciones oficiales es como si los apóstoles estuviesen viviendo y hablando. Ellos siguen de los apóstoles, ellos hablan con esa autoridad, y esa autoridad para ellos no se queda simplemente en los escritos del Nuevo Testamento como lo creemos nosotros, pero continúan.
Así es. Sí, señor.
Entonces, la quinta cosa es que encontré este dicho aquí mientras estábamos hablando. Entonces lo voy a traducir, lo tengo en inglés.
Listo, hermano.
El dicho de Cristo que se halla aquí en este antiguo sermón dice: dejen que los corderos no tengan temor de los lobos después de que se mueran. Y ustedes no teman a los que les pueden matar, pero no les pueden hacer otra cosa. Pero deben temer, después de que se mueran, al que tiene el poder de mandar su cuerpo y alma al infierno. Entonces es algo parecido a algo que sí dijo Cristo, pero le añade esto de los corderos y los lobos, que es, pues, no detrae, ¿verdad?, de las enseñanzas que tenemos, pero realmente no lo podemos confirmar y no sabemos qué nos añadiría tampoco. es un poco ambiguo.
Sí, es parecido a lo que dijo Mateo 10:28. Y no temas a los que matan el cuerpo. Es la idea. No temas a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien, teme a aquel que puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Esa es como la idea. Sí, está bien, hermano. Sí. También hay una cosa que el hermano nos decía, es que la carta nos recuerda que vivían en otra edad, que no era como la nuestra.
Sí, muy distinta a la nuestra.
Entonces, creo que cada escrito que se va mencionando es un escrito que va generando una reflexión de la iglesia en ese momento. Es decir, estamos ahorita analizando esta carta de Clemente a una iglesia o una iglesia en particular que tenía ciertos desórdenes en particular. Estos hermanos que escriben esta carta llegaron a ciertas conclusiones justas de su tiempo. Yo supongo que si leen cosas que nosotros escribimos ahora en, no sé, en 500 años, yo supongo que también será una reflexión que nosotros estamos haciendo en nuestro tiempo, pero no necesariamente va a ser algo que esté sucediendo en su tiempo.
Exacto, sí. Eso es algo que aprendemos siempre estudiando la historia. Solemos pensar que, o sea, sabemos que esta gente no es como nosotros, pero sin embargo pensamos que hacen las cosas como nosotros las hacemos, que todo es igual, porque no nos imaginamos exactamente cómo es diferente. Y lo que nos da la historia es una forma de ver que sí son, que sí tienen cosas distintas, cosas que uno no se espera. Claro, en esto no se ve tanto, pero sí se va a dar un poco más a medida que avancemos. Vamos a ver que lo que hacían era muy distinto a lo que nosotros hoy hacemos.
Muy bien, hermano. Entonces sigamos. ¿El siguiente cuál era? ¿El 5?
Entonces ya ese fue... Ah, no, sí, el 5.
Ah, no, falta
queda,
uno.
Nos queda el 5, que fue algo un poco raro que sí dijo. Él dijo que la iglesia espiritual, o sea, la iglesia invisible, todos los creyentes de todas las edades, fue creada antes que el sol y la luna. Y no sé exactamente qué quiere decir. Quizás quiere decir el decreto de elección, ¿sí? Que fuimos predestinados antes del fundamento de la fundación del mundo. O no sé qué exactamente quiere decir cuando dice la iglesia espiritual fue creada antes que el sol y la luna. Esa es una forma de expresarse que a mí me parece difícil de entender. Y no sé si esté hablando del concepto que uno conoce o si esté hablando de un concepto distinto.
O de lo que significa el sol y la luna, ¿no? Porque finalmente el sol pues da luz, la luna también da luz. Entonces, antes de lo que fuera creado, del sol y la luna, pues estaba la luz de la iglesia. Sí, pareciera que, bueno, puede ser en el pensamiento de Dios el decreto eterno de redención y lo está relacionando con la luz de la iglesia o la preexistencia de la iglesia en la mente de Dios. Interesante, ¿no, hermano? Que lo haya manifestado en su momento los hermanos en esta carta, ¿no? ¿No desarrolla ese pensamiento entonces? Es decir, solo hace esa mención, pero no hay un desarrollo de eso.
Yo no veo ningún desarrollo. Y nos dice algo de la falta de contexto. ¿Cuánto nos ayuda tener un contexto para entender cosas así? Si supiésemos más de quién lo escribió, en qué momento, quién lo recibió, de dónde, o sea, en qué parte del mundo, en qué relación geográfica, otros lugares estaba. Algo así de contexto nos ayuda a interpretar, pero teniendo ningún contexto, pues no se puede interpretar con claridad qué es lo que dice. Solo que dice que cree que la iglesia espiritual fue creada antes que el sol y la luna.
Sí, difícil, ¿no? Difícil.
Quizás cree que se creó en el tercer día, que el sol y la luna son... No, en el segundo día. ¿Cuál día son? Ya no me acuerdo. Ni siquiera sé. El cuarto día son el sol y la luna, sí, son el día. Cuarto día. Entonces quizás creyó que fueron el tercer día. No sé.
Seguimos. Es difícil interpretarla, ¿no? Sí. Pero ya pasamos a Ignacio entonces, hermano. Bueno, siga, hermano.
Sí, yo estoy listo para comenzar con Ignacio, si quieres. Después de Clemente podemos seguir con otros, pero seguimos con Ignacio. No sabemos mucho de la vida de Ignacio, sabemos algo de su muerte. Parece que en el año 107 o 108, quizás el 110, se debate, pero en esa primera década del segundo siglo, él murió. Y sabemos acerca de las circunstancias, algo de las circunstancias de su muerte, aunque no tenemos un relato de la misma muerte. Este Ignacio, estas cartas de Ignacio que él escribió, que son 7, son valiosas porque nos muestran algo de cómo funcionaban las iglesias en Asia Menor y nos cuentan mucho o un poco acerca de la personalidad muy interesante de este pastor Ignacio.
Muy interesante, muy bien. Asia Menor, lo que hoy es Turquía, ¿verdad?
Turquía. En otras palabras, Asia Menor es la región a la que escribió Juan cuando estuvo en Patmos y escribió sus 7 cartas que encontramos en Apocalipsis. Esa es la misma región. Asia Menor es donde está Éfeso, está Filadelfia, están Esmirna. Si uno busca Asia Menor Antigua en el internet, un mapa de Asia Menor Antigua, va a ver muchos de estos lugares. Tralia, Magnesia, Laodicea, esos lugares, Colosa, de los colosenses, esos tipos de lugares. De ahí,
y ahí es donde, síganme, ahí es donde se desarrolla, digamos, donde se escribe estas cartas y nos muestra un poco de lo que se está dando en sus vivencias eclesiásticas de estas iglesias en Asia.
Sí, entonces sabemos que estas las fundó el apóstol Pablo. Él estuvo mucho tiempo en Éfeso y en Asia Menor. Luego estuvo ahí el apóstol Juan, porque él escribe luego en Apocalipsis a esta misma región, y ahora llegamos a la región como 20 años después con el pasaje de Ignacio por esa situación, por ese lugar. Ignacio no es de Asia Menor. Él fue pastor en esa iglesia en Antioquía, que vemos en Hechos, donde primero llamaron a los creyentes cristianos, de donde mandaron a Saulo, Pablo de Tarso y Bernabé, y luego Pablo con Silas, salieron de esa iglesia. Él es de esa iglesia, es pastor, fue pastor ahí. Es una iglesia muy importante. Y él está en rumbo a Roma porque lo han tomado preso por una persecución que se levantó, y lo tomaron a él y lo están mandando a Roma, y él sabe que ahí va a morir. Está condenado a pelear con las bestias, las fieras, como un espectáculo para entretener el pueblo romano. Él es uno de los presos que van a echar en esa arena y dejar salir a los leones y lo que sea para que lo devoren.
Hermano, una pregunta que me hacen aquí desde el WhatsApp. ¿Qué relación se había entre Ignacio y los escritos de Clemente?
No sé que haya una relación. O sea,
cronológicamente, ¿habría alguna relación?
¿Cómo cronológicamente, es decir, dices?
Sí, de pronto en tiempo. Serían, digamos, que la carta y su vida serían, digamos, más o menos de la misma época, ¿o no?
Un poco después, sí, como 10, 15 años después.
Es decir, él menciona tal vez algún escrito, algo de los escritos de Clemente, ¿o no?
No los menciona.
Entonces seguramente no habría mucha relación, ¿no?
Pues él todavía no ha llegado a Grecia, donde está Corinto, ¿sí? Entonces, cuando están escribiendo de Roma a Corinto, están escribiendo en esa parte del mundo que es más al oeste. Él viene muy más del este, del otro lado del Mediterráneo. Viene de Siria, Antioquía. Entonces, si uno mira...
Hermano, aquí viene otra pregunta desde el WhatsApp. ¿A qué se refiere con iglesia espiritual?
creo que se está hablando de la iglesia universal, ¿sí? Nosotros tenemos congregaciones locales. La iglesia cristiana El Redentor es una iglesia visible y local. Puedes ir ahí, puedes ver la gente, puedes conocer al pastor, los diáconos, ¿sí? La iglesia universal consiste de todos aquellos en esa iglesia que son regenerados y todos en todo el mundo, de todas las iglesias, todos los escogidos, ¿sí? Son la iglesia universal. Y yo creo que a eso se refiere en Segunda Clemente cuando habla de la iglesia espiritual. Pero no se puede saber con seguridad.
Hermano Joel, me parece que pues se acabó el tiempo.
Ah, ok.
Y me parece bien que se haya acabado, porque quisiera que hiciéramos, pues, como estamos haciendo. Entonces, este programa, pues, básicamente fue de Clemente, y el próximo podremos hacerlo de Ignacio, ¿sí? ¿Sí hay suficiente material para hacerlo de Ignacio o hacemos dos en uno?
No, hay mucho material en Ignacio. Ignacio escribió 7 cartas, fue muy interesante. Se puede hacer todo un programa de Ignacio, y pues si acabamos con Ignacio, seguimos con Policarpio.
Listo, hermano, otra persona desde la emisora nos dice, me parece que Tertuliano es de la misma época, hermano Joel.
Él es una pregunta. Él es
Tertuliano. ¿De la misma época de Ignacio?
No, él es, creo que del...
Del
yo
200.
Siempre tengo que buscar estas fechas, pero creo que es del segundo.
Sí, es como el segundo siglo.
Más,
¿no?
Más llegando al tercer siglo. A ver, aquí lo busco rápidamente. 160 claro que... a 220. Entonces, acabando el segundo siglo, está empezando a escribir y vive en el 20 años durante el tercer siglo. Entonces, Ignacio se está muriendo muy temprano en el segundo siglo, 107 a 110, algo así. Tertuliano no nace por otros 50 años.
Muy bien, hermanos. Entonces, agradecemos al hermano Joel, que pues es como nuestro profesor en esta enseñanza, ¿no? En todo esto que nos está transmitiendo y que me parece bien oportuno. Escriben desde la emisora. Muchas gracias. Aprendimos bastante. La hermana Andrea, muy interesante el tema. Muchas gracias. Desde el WhatsApp nos escriben y nos dicen que se está llegando pues a un buen aprendizaje.
Qué bien, gracias. Entonces, por su atención.
Claro que sí, hermano Joel, gracias, buen tiempo, y lo mejor es que aprendemos pues cómodos, ¿no?
Sí.
Me siento cómodo aprendiendo, me siento que estamos interactuando, y lo mejor además es que vamos tratando de actualizar todas estas situaciones a nuestro contexto, de manera que no sea simplemente una adquisición de conocimientos, sino una reflexión de esos conocimientos, mirándolo desde una perspectiva contemporánea, de una perspectiva actual, que nos enseña cómo es el deber ser de la iglesia, las falencias que la iglesia tuvo, los errores de los hermanos, las bendiciones de los hermanos, pero también, pues, cómo nosotros aprender. Entonces, la hermana Ana le dice que muchas gracias por su tiempo, hermano Joel. El hermano Rodolfo dice que muchas gracias también. Y agradecen por la invitación en general. Pues, hermanos, entonces, hermano Joel, ¿tiene algo que decir para terminar?
No, solo agradecerle a la gente por su atención y sus buenas preguntas, y qué bueno que tengamos la oportunidad de discutir y hablar acerca de estas cosas juntos.
Muy bien, hermanos, entonces soy Helbert Conde, pastor de la Iglesia Bautista Reformada El Redentor de Bogotá, Colombia. Agradecemos al hermano Joel Sarván desde Filadelfia, del seminario de Westminster, y estamos aprendiendo sobre la historia del cristianismo. Hoy hablamos de las cartas de Clemente. Queridos hermanos, seguimos entonces en 8 días con Ignacio. Les animamos a estar presentes y que el Señor les bendiga.